Los invito entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20 para continuar el estudio como cada domingo en la tarde, salvo cuando tenemos la cena del Señor. Estamos estudiando este marco que le hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Y en ese marco hemos estado detenidos ahora en el reinado futuro de nuestro Señor, porque debemos entender que este reinado futuro aún no se cumple. He estado leyendo varias ponencias, evidentemente que también son contrarias a lo que nosotros creemos. Es decir, hay una postura que ya la estuvimos viendo, que es la postura amilenarista, que enseña que nosotros, en definitiva, ya estamos viviendo el concepto del reino. Y eso de vivir el concepto del reino quiere decir para ellos que nuestro Señor Jesucristo ha inaugurado el reino en su primera venida, ¿ya? Entonces, cuando vemos eso, vemos algunas inconsistencias que estuvimos evaluando ya la semana pasada, si ustedes se recuerdan. Hay muchas ponencias, ¿cierto?, que parten del siglo IV, que enseñan esta idea de que el reino es algo ya presente, ¿ya? Y la palabra amilenarista significa, o amilenio, significa que no hay milenio, que el milenio que estamos leyendo es un concepto espiritual, nada más que eso. El problema de esa interpretación es que, ¿qué hacemos con los textos que insisten en que hay restauración para un pueblo llamado Israel con un reino terrenal, literal, corporal de Jesucristo aquí en la tierra? Tanto así que Zacarías 14 dice que él pone sus pies en el monte de los olivos, ¿ya? ¿Qué hacemos con esos pasajes? ¿Los espiritualizamos o realmente los creemos de manera literal? Y ahí está el punto de partida en la comprensión correcta de las profecías. Como lo decíamos en la mañana, hasta donde esté nuestro alcance, la Biblia ha de ser interpretada literalmente. Y si hay simbología, esos símbolos deben ser interpretados a la luz de la propia Escritura y no según mi parecer o su parecer o subjetivamente. Eso es muy, muy importante. Entonces estamos ahora centrados en esto, en el reino milenial, que es una promesa futura. Creemos que no es algo espiritual, que los mil años no son espiritual. Una de las razones consistentes, como lo dicen los entendidos, es que seis veces se repite este marco de tiempo de mil años. No es como cuando el Señor habla a través de Pedro y dice, para el Señor mil años es como un día, y después no hace ninguna otra referencia. Pero aquí hay un itinerario que se repite seis veces, como lo hemos estado viendo en varios versículos del capítulo 20, donde Satanás es atado por mil años, donde los santos de la iglesia, donde los mártires y santos de Israel que saldrán de la gran tribulación reinarán con Cristo mil años, y lo repite hasta llegar a seis veces, ¿no es cierto? Creemos nosotros que los mil años son literales. Ahora, hay muchas profecías bíblicas que revelan un marco de tiempo muy ajustado a la realidad, ¿ya? Muy de paso, hermanos, nosotros tenemos las 70 semanas de Daniel, que Dios mediante la vamos a estudiar en el futuro de manera así detallada como lo estamos haciendo ahora, para que vamos comprendiendo de que el Señor tiene un itinerario que se va cumpliendo y que nos permite entender lo que viene en el futuro. Porque cuando no sabemos lo que viene, nos empezamos a desesperar, ¿ya? Empezamos a ver las circunstancias que nos rodean, una sociedad que no quiere saber nada con Dios, en lugar de ver una sociedad cristianizada, la vemos más mundanalizada, hermanos. Y como siempre lo decimos en ese lenguaje, de alguna manera como para hacernos razonar, la iglesia, en pos de cristianizar el mundo, lo que ha hecho es mundanalizar la iglesia, con sus técnicas, con sus estrategias, queriendo cultivar la cultura, digamos, cautivar la cultura, todo eso, en lugar, el resultado ha sido contrario. Y ahora, como lo hablábamos antes de empezar la reunión, esto de politizar la iglesia, es decir, hermanos, vamos a votar por el candidato tanto porque por ahí el Señor nos va a bendecir. Lloramos y ayunamos por eso, y después terminan las elecciones y todo vuelve a foja cero. ¿Qué explicación le damos a los hermanos? Hermanos, nuestra confianza no ha de estar en este mundo. Nuestra confianza no ha de estar en el hombre. Jeremías lo decía, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cierto? Pedro lo dijo también, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas donde more la justicia. Entonces, el concebir todo este itinerario glorioso que nos espera, hermano, donde ciertamente va a haber juicio. Y no lo decimos egoístamente, pero nosotros vamos a ser librados del juicio, de la ira venidera. Por eso es tan maravilloso leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vemos la gloria de Cristo revelada. Vemos la gloria de Cristo, vemos el fin de Satanás y vemos los juicios de este mundo, hacia este mundo. Entonces, en eso hemos estado nosotros ahora detenidos. La semana pasada estuvimos un poco detenidos también hablando sobre los argumentos del premilenarismo. ¿Por qué? Porque se nos dice, lo voy a decir en este lenguaje, se nos acusa muchas veces de que no tenemos historia. Los que creemos en el premilenarismo, es decir, que Cristo regresa y luego establece su reino, eso es lo que significa premilenarismo, dice que nuestra idea, ¿no es cierto?, nace a partir de del siglo XIX, ¿cierto?, o principios del XX, pero más allá de eso no hay historia de premilenarismo. Y todos los escritos de los padres de la iglesia o de la iglesia primitiva son todos amilenaristas. Pero debo decirlo nuevamente y repetirlo con toda fuerza, eso no es la verdad, hermanos. No es la verdad. Hermanos serios, responsables, que han estudiado también esto acuciosamente, han reivindicado también escritos de hermanos fieles a partir del primer siglo que nunca enseñaron el amilenarismo, sino que el premilenarismo, es decir, ellos tenían puesta la esperanza en el establecimiento futuro del reinado del Mesías, que llevaba consigo la esperanza de su regreso. O sea, la iglesia primitiva tenía una sola perspectiva, que Cristo volvía, que Cristo regresaba. Siempre el Evangelio fue predicado en una perspectiva futura, en una perspectiva celestial, en una perspectiva del regreso de Cristo. Por eso que no se inmiscuía en política contingente. No le enseñaba a las personas que, ¿no es cierto?, pudiéramos poner la confianza en tal o cual partido político. Porque su confianza no estaba en los hombres, sino que su confianza estaba en el Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Pero a partir del siglo IV, vemos que esto cambia. Para que nos vamos de alguna manera familiarizando con todo este argumento, hermano, que si bien tiene algo de histórico, pero es muy importante este argumento también. Toda la escuela de Alejandría, ¿cierto? Toda la escuela de Alejandría llevó a que comenzaron a emerger muchos teólogos que mezclaron, valga la redundancia, la teología con la filosofía de Alejandría y con el gnosticismo. Entonces esa mezcla, siempre las mezclas no hacen bien, hermanos, ¿ya? Toda esa mezcla llevó a replantearse, a reformularse, a reinventar el cristianismo. Y se dejó de esperar la venida de Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, la iglesia comenzó a cambiar su perspectiva de una perspectiva celestial a una perspectiva terrenal y de dominio. ¿Qué significa de dominio? De tener ahora las miradas puestas, cómo conquistamos la sociedad, la cultura y todos los estamentos que vemos. Eso ha perdurado en el tiempo, lo mantuvieron los reformadores, y gran parte de la cristiandad actual se está sumando a esta perspectiva amilenarista. Tanto así, que yo he recibido, no digo muchos, pero sí contacto de personas que yo he conocido, que hablaban del arrebatamiento, que predicaban del arrebatamiento, y ahora ya lo ponen, al menos lo ponen en duda. ¿Qué le parece? Entonces, eso es muy serio, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos siempre velar, sostener y defender la verdad. Y la verdad es una sola. El regreso de Cristo es el que pondrá orden en este mundo. Nosotros no vamos a ser quienes cambiemos la sociedad. Yo más bien digo, ¿qué explicación le damos al Señor? Al Señor primeramente y también a los feligreses, cuando tenemos ideas humanas, políticas, de que con oración y con cadena de oración vamos a cambiar el curso de las profecías. Entonces yo me acordaba, oremos para que la ley de aborto no se apruebe. ¿Qué pasó? Oremos para que la identidad de género, ¿cierto?, no se apruebe. ¿Y qué pasó? ¿Qué explicación le damos? ¿El Señor está sordo? ¿Faltó oración? No, hermano, las profecías se deben cumplir. Nadie va a poder frenar el curso de las profecías. ¿Qué significa eso? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados? No. Entonces, vamos aclarando todos estos conceptos que a veces se tuercen. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo, pero eso no significa hacer parcialidad política, sino que nosotros en sí mismos, hermanos, la iglesia en sí mismo es sal de la tierra y luz del mundo. O sea, imagínense si ahora mismo la iglesia no estuviera presente. Todas las huestes de maldad, toda la maldad que está preparada para ese día, se desataría en este mundo. Pero está frenada porque la iglesia, como lo hemos dicho, es como un dique, es un freno a la corrupción y a la maldad. Pero ocurrirá que un día saldremos de aquí. Y ahí, según el itinerario divino, Satanás tendrá todo el control porque Dios así se lo permite. Acuérdense que Apocalipsis dice, se le concedió poder a la bestia. Si aquí nada se hace por el azar, digamos. Dios tiene todo el control. Eso es soberanía, hermanos. Y la soberanía trae gozo. Trae gozo, ¿por qué? Porque vemos que Dios nunca ha perdido el control. Usted ve que los homosexuales están creciendo cada vez más. Dios lo sabe. Sodoma llegó hasta lo máximo de la corrupción moral, ¿cierto? O amoralidad, podríamos decir. Pero porque Dios lo permitió. Ese Señor nunca estuvo fuera de ese marco. ¿Y cuál fue el fin? La manifestación de su justicia, el castigo, el juicio de Dios. De la misma forma, Dios va a juzgar este mundo. Ahora, para poder nosotros hacer frente y refutar esta crítica que se nos hace a los premilenaristas de que esto es una idea nueva, moderna, que nunca existió, aquí teníamos algunas referencias, solamente las quiero mencionar y nada más. En la segunda mitad del siglo primero, es decir, en los primeros 100 años, como en la mañana hablábamos, ¿se acuerdan ese marco de tiempo, incluyendo la era apostólica? Aparecen algunos como Papías, Clemente de Roma, Bernabé, etcétera, que ya hablaban del premilenarismo, enseñaban el premilenarismo. En la segunda mitad del siglo primero y la primera mitad del siglo segundo, Justino Mártir, Melitón de Sardis y los que siguen, también hablaron de un reinado futuro real y corporal del Mesías. Durante el siglo III, Cipriano de Cartago, Cómodo, Nepote, etcétera, todos ellos también enseñaban acerca del reinado milenial futuro. Ahora, ¿cuáles son las razones del nacimiento del amilenarismo? Es decir, que olvidémonos de que hay un reinado futuro. Enseñemos de que el reinado ya es presente. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Se acuerda que la semana pasada lo vimos? Bueno, para que refresquemos nuestra memoria, solamente mencionémoslo. Número uno, la razón número uno, el surgimiento del método de interpretación alegórico. Clemente de Alejandría, Orígenes y Agustín de Hipona. Ellos comienzan a alegorizar las profecías bíblicas, de modo que es la primera razón del por qué se dejó de enseñar el premilenarismo y se reemplazó con el amilenarismo. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hicieron con Israel? Porque usted no puede negar que hay profecías que en Jerusalén va a ser restaurado, la tierra de Israel va a ser restaurada, ¿cierto? La lluvia temprana y la lluvia tardía va a ser restituida. ¿Qué hay de eso? Bueno, ellos dicen que eso es un concepto espiritual, que Israel ya fue destituido y que la iglesia ha recibido en sí misma las bendiciones de este pueblo terrenal que ya no tiene ninguna participación, y se echa a andar la teología del reemplazo. Es decir, dicen ellos, la iglesia es la Israel espiritual. Eso no es la verdad. Como lo estamos descubriendo también en Romanos capítulo 11, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Los judíos son los judíos y los gentiles son los gentiles. Fíjese que vamos a estudiar, Dios mediante, ahí en lo que iniciamos hoy día en la mañana, cuando el Señor critica duramente a una iglesia diciéndole, los que se hacen llamar judíos y no lo son. Los judíos son los judíos, hermano. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios, Israel. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos el pueblo terrenal. Muy bien, la segunda razón de por qué nació el amilenarismo como doctrina es... Esto es muy sintomático, la unión de la iglesia y el Estado, ¿ya? Es decir, la iglesia perdió la perspectiva celestial y asumió compromisos con el Estado. ¿Ya? Esto a partir del siglo IV, ¿cierto? Año 313, con Constantino el Grande, la cristiandad, comillas, nominal, se rindió a los designios del Estado y comienza a mirar en una perspectiva horizontal, en una perspectiva terrenal y cortoplacista, digamos, social. Eso está pasando. ¿Por qué digo que es sintomático? Porque es lo que se está repitiendo ahora, hermano. Los predicadores más famosos de la actualidad son todos dominionistas. No hay ninguno que enseñe el premilenarismo, hermano. Si los únicos que están enseñando el premilenarismo son los grupúsculos que quedan por ahí. Pero vaya a escuchar los doctores. Están todos hablando básicamente del amilenarismo, del evangelio social, de la cultura, de conquistar la política, etcétera. Porque somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Pero qué mala interpretación de lo que es ser sal de la tierra, hermanos. Nosotros no necesitamos estar en el Congreso para ser sal de la tierra. La iglesia invisible, la iglesia que se reúne por ahí, en sí misma, es luz del mundo y sal de la tierra. Y como tercera razón que presentamos la semana pasada, la enorme influencia de Agustín de Hipona, el mal llamado padre de la iglesia. Porque la iglesia no tiene padres, ¿ya? Todo el concepto patrístico significa que nosotros tenemos padres. Pero ese es el concepto antisemita de destronar a Israel, porque lo único que tienen patriarca, ¿quiénes fueron? Los israelitas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero la iglesia no está marcada en este pueblo terrenal. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, por favor. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, verso 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Bueno, aquí ¿qué es lo que vemos? Una escena real. No cabe duda, los tronos. Yo quiero que no se me vaya ningún detalle, pero yo creo que lo mencionaba la semana pasada, la palabra reino, no sé si el jueves o el domingo pasado, pero no importa. Reino viene de la palabra original que es basileia, basileia, de donde deriva la palabra que nosotros conocemos como basílica, ¿ya? Basílica. Entonces, cuando nosotros vemos una basílica, en definitiva lo que estamos presentando de manera arquitectónica, aquí está el reino de Dios. Y uno va entendiendo este lenguaje porque cuando se quemó la catedral de Notre Dame el 15 de abril, los evangélicos, comillas, protestantes, lloraban por la destrucción de esta basílica. Notre Dame significa, como ustedes saben, Nuestra Dama o Nuestra Señora, ¿ya? Es decir, una construcción en honor a la reina del cielo, como lo leíamos en la mañana, a la antigua Semiramis o Diana de los Efesios. ¿Ya? ¿Qué tiene el cristianismo que estar llorando una cosa así, hermanos? ¿Ya? Bueno, ¿por qué quiero decir esto? Porque se decía que cuando uno entraba a Notre Dame, bueno, no sé si alguien tuvo la posibilidad de ir, al menos por fotos la vimos, ¿cierto? Dicen que entraban y uno veía la gloria de Dios. Los evangélicos, hermano. Bueno, de alguna manera, los que hemos entrado a la Catedral de Santiago, que son réplicas, usted ve las arquitecturas, todo, pero como cristiano uno dice. Aquí lo único que faltan las gárgolas volando, hermanos. La cueva de Satanás, la sinagoga de Satanás. Pero hablar eso es muy fuerte hoy día, ¿eh? Lo hablaban todos los demás en el antiguo, los reformadores, ¿cierto? Lutero decía, yo le debo autoridad al Papa como le debo autoridad al anticristo. Así enseñaba Lutero. Pero hoy día Lutero, imagínense, solamente es tomada una enseñanza de él, pero hay muchas cosas radicales que no las enseñan. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque al entrar en una basílica es entrar al reino de Dios. Pero más allá yo quiero llegar. Los padres de la iglesia comenzaron a enseñar que la iglesia es el reino de Dios. Porque Cristo reina ya sobre la tierra. Entonces se confunde el concepto de que efectivamente nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, no cabe duda. Pero el Señor aún no ha regresado a tomar el dominio. Que el Señor se transforma en tu rey soberano y en mi rey soberano, no cabe ninguna duda, hermanos. que Él tiene el control de todo el universo, tampoco hay que ponerlo en duda. Pero digamos las cosas como son. ¿Usted ve honestamente que el mundo muestra ser el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Hay justicia perdurable? ¿Se ha terminado la prevaricación, como dice, cierto, la profecía de Daniel, capítulo número 9, verso 24 en adelante? ¿Se ha terminado el pecado en la tierra? ¿Se juzga con justicia? Entonces, ¿cómo podríamos decir eso? Pero ellos, espiritualizando, dicen que la iglesia es el reino de Dios. Y de ahí viene la palabra basílica. La iglesia nunca ha de reunirse en basílicas, hermano. Porque la gloria que vendrá, ¿cierto? La basilea futura, por decirlo así, es la que estamos esperando. Nosotros no estamos capacitados para estar en realezas, hermano. No obstante, posicionalmente, somos ya reyes y sacerdotes. Pero aún no se ha cumplido el tiempo. Yo, mire, no sé si vamos siguiendo la línea. El apóstol Juan dice que ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tómele el peso a esa frase. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y qué hemos de ser? Hemos de ser reyes y sacerdotes en el sentido literal y práctico. Es decir, nosotros nos vamos a sentar en tronos, hermano. Lo que estamos viendo acá en Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Bien, la respuesta la vamos a ver a través de las Escrituras, pero leámosla literalmente. Son los santos de la iglesia de Cristo que recibieron facultad para juzgar, ¿y qué más? Y los mártires de Jesús o santos de la gran tribulación. Aquí lo dice, ¿no es cierto? Los primeros, los que recibieron facultad para juzgar, y también las almas de los decapitados, ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que murieron en el tiempo de la gran tribulación, que van a resucitar para reinar con Cristo junto a nosotros 1000 años. Y ahí recién nosotros vamos a sentarnos en un trono. Porque si usted hoy día se siente en un trono, usted se corrompe, ¿o no es así? Lo estamos viendo. La iglesia, con esta enseñanza falsa del amilenarismo, ha hecho de los siervos, como se dice, ¿no es cierto?, reyes, una nobleza. Y como lo vamos a estudiar Dios mediante, si el Señor no viene antes, los días domingos en la mañana, fíjese que me voy a anticipar un poquito, pero el Señor tiene un halago también para la iglesia de Éfeso, que no ha soportado la doctrina de los nicolaitas. Vamos a tener que estudiar un poco lo que fueron los nicolaitas. Básicamente, donde se estableció la separación del clero y de los laicos. El clero que está arriba y los laicos que estamos abajo. Entonces esa separación nunca fue validada ni por el Señor Jesucristo ni por los apóstoles. ¿Por qué quise citar eso? Porque esa enseñanza se oficializó con los padres de la iglesia y comenzó a enseñarse que los ministros, el clero, debía tener una posición de realeza. Y de ahí viene la tradición del altar en una iglesia, con estos sitiales de Luis XV, donde se sientan y ninguno puede subir ahí, hermano. Vaya a subir usted, atrévase. Que le llegue una zumba, ¿no es cierto?, un castigo del ángel. Disculpe que ironice, pero Elías también ironizaba. ¿Dónde está el Dios? A lo mejor está haciendo algo. A veces uno se escandaliza con la ironía, pero es parte de la verdad vehemente que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Porque hoy día se ha perdido también la vehemencia y el celo por la verdad. Hermanos, nada de tronos ahora. Nosotros somos todos hermanos. La iglesia tiene una posición horizontal. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos nosotros somos hermanos. Si hoy día ponemos tronos y subimos a personas a la realeza, los tales se corrompen, como lo estamos viendo hoy día con claridad, hermano. O sea, lo que está ocurriendo valida con crece lo que estamos diciendo. Pero más allá de que lo valide los hechos, es porque lo dice la Escritura. Nosotros recibimos facultad para juzgar, pero aún no estamos en condiciones de hacerlo. ¿Y por qué, hermanos? Por el pecado que aún mora en nosotros. ¿Ve que todo lleva una doctrina y todo se une de manera armoniosa? Vamos, por favor, a Mateo 19, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo número 28. Así que con cuidado con decirle a su pastor ángel, ¿ya? Nada de ángel aquí. Todos somos hermanos. Mateo capítulo 19, verso 28. Dice así: Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, mire lo que le está diciendo a sus discípulos, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Bien, aquí el Señor siempre debemos entender que le está hablando primeramente a su pueblo, a los santos de Israel, en la persona de sus discípulos. No solamente va a reinar él, sino que va a reinar junto a los suyos. Fíjense que en Apocalipsis capítulo número 5 aparece una visión celestial en donde aparecían los 24 ancianos. El 24 tiene una simbología. ¿Cómo la podríamos interpretar? Sin ser dogmático, tiene una consonancia con las 12 tribus de Israel para representar a Israel y los 12 apóstoles para representar a la iglesia. Es decir, estos dos grupos van a estar presentes en este tribunal celestial, por decirlo así. Los santos de Israel y los santos de la iglesia. ¿Por qué dice 24? ¿Ve? Sin ser dogmático, nosotros vamos entendiendo a la luz de la propia Biblia de que hay una consonancia con esta interpretación, dado que el propio Señor le dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cuándo será eso, hermanos? Cuando Él vuelva por segunda vez, cuando establezca su reino. Yo creo firmemente, hermano, que estos tronos son literales. Cuando dice que el ángel tocará la trompeta, no tengo por qué poner en duda que va a haber un ángel que va a tocar la trompeta. ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, las profecías de Isaías decía que el cielo daría señales ante la venida de Cristo, del Mesías, se cumplió literalmente. Había una estrella que anunciaba el alumbramiento del Mesías, o no fue así. ¿Por qué espiritualizar lo que se cumplió o lo que se va a cumplir de manera literal? Entonces los tronos van a aparecer, nuestro Señor Jesucristo encabezando, ¿cierto?, el tribunal, y nosotros con la facultad para juzgar. Y usted dice, pero ¿qué autoridad podemos tener ahora para juzgar? Ahora no tenemos ninguna. Nosotros podemos tener una crítica justa, una opinión justa, pero no podemos condenar, porque no tenemos facultad. Pero en ese tiempo nuestro juicio va a ser tan justo como el de nuestro Señor Jesucristo, porque estaremos revestidos de gloria, hermanos. Nuestra mente será como la mente de Cristo, plenamente, plenamente. Pero aún eso no se cumple. El apóstol Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 15, porque la corrupción no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo y esta carne no puede heredar el reino de Dios. Tenemos que ser revestidos de gloria. Entonces vemos un pasaje contundente acá que dice, y también vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, le está hablando a judíos que van a juzgar a judíos. ¿Ya? Es decir, los santos de la gran tribulación, los que no se doblegaron a la idolatría de la bestia, van a ser salvos y van a juzgar también. Y nosotros, ¿dónde tenemos referencias para decir que nosotros vamos a vivir lo mismo? Veamos ahí mismo en Lucas primero, en Lucas capítulo número 22, 30, antes de pasar al pasaje de Pablo. Lucas capítulo 22, Evangelio de Lucas, 22, 30, dice así. Versículo 29. Lucas capítulo 22, verso 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, note usted, plural, juzgando a las 12 tribus de Israel, todavía en el lenguaje hacia su pueblo Israel. Es decir, le promete que va a haber un juicio, ¿cierto?, donde ellos también van a participar. Ahora, para nosotros como dispensación de la iglesia, yo sé que esta palabra no les gusta mucho a los amilenaristas, que la dispensación es un invento, Pero no nos compliquemos con eso, porque dispensación significa administración. Dios está administrando de manera distinta a la iglesia. Nosotros no somos Israel. Nosotros no tenemos por qué guardar la ley y los rituales de la ley, porque el propio Pablo dice, nadie os juzgue de acuerdo a la ley, porque es sombra de lo que había de venir, ¿cierto? Lo dice a los colosenses, sombra, el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en esta administración el apóstol Pablo también nos dice algo muy similar en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo número 6. Dice así. Vamos a leer del versículo 2 al 3. 1 Corintios 6, 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, bien entendemos el contexto, ¿cierto? Aquí había un problema de inmoralidad dentro de la iglesia a sabiendas de todo la feligresía. ¿Ya? Es como más o menos lo que pasó aquí en la JBH. Todo el mundo sabía, si ahora salen los generales, después que la guerra se terminó, ahí salen los generales. Pero ¿por qué no hablaron cuando las cosas sabían ellos secreto a voces? Ahora se hacen fuertes, ahora que el viejito cayó, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, en la iglesia de Corinto hubo un pecado de incesto. Tanto así que hubo un hombre de la iglesia que convivía con su madrastra, tenía relación marital con la madrastra. ¿Sí? Y todos sabían. Y seguía la iglesia todo, porque ahí seguramente lo envolvía el famoso amor, que ese amor que lo echa a andar Satanás, ¿cierto? Para que todo siga igual. No, el amor no se goza de la injusticia. Y Pablo tuvo que poner orden en eso a través de esta carta. Y les dice en el versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo en contra de otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Imagínense todo esto que se ha ventilado con los injustos, que lo único que quieren argumentos para atacar y enlodar el evangelio. Los problemas de la iglesia se solucionan en la iglesia. Ese es más o menos el contexto. Y en ese contexto el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para decirle en el versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuándo será eso? Cuando se establezca su reino, no antes. No tenemos ahora la capacidad de juzgar al mundo. Muy de paréntesis. El hijo del pastor del obispo Durán, que también se llama Eduardo Durán, es político, ¿cierto? Y salió electo como diputado, ¿no es cierto? Entonces yo escuchaba hoy día a un político que decía, ¿se acuerdan el año pasado cuando en la iglesia tiraron, ¿cierto?, toda la basura en contra del entonces presidente o presidenta? Entonces decía, y se mofaba, ¿con qué autoridad, con qué moral lo hicieron si este mismo personaje nunca declaró las riquezas o las entradas, ¿no es cierto?, porque todo diputado tiene que declarar su entrada, su renta, y no las declaró, se quedó calladito, ¿eh? Como se dice en Chile, callampín bombín, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí nosotros vemos la inconsecuencia. Pero más que la inconsecuencia, es que tú y yo, hermanos, hermanas, no estamos capacitados todavía para juzgar. Tenemos que ser revestidos de gloria. Si a usted le dan poder, el poder lo corrompe. Todo este tiempo que vivamos de nuestro peregrinaje, amados hermanos, lo vamos a tener que vivir en humillación. Y la humillación solamente la da el Evangelio. Cuando hablamos de humillación, es que no nos salgamos de nuestro origen. Somos del polvo y al polvo volveremos. No podemos nosotros pensar de manera dominionista, yo voy a transformar el mundo ahora porque Dios nos ha dado el poder, ¿ya?, y nos ha entregado el reino. No tenemos la capacidad, nos vamos a corromper. Vaya a ver cómo está la iglesia en Estados Unidos, toda corrupta por el poder. Entonces ahora recién, para cerrar el paréntesis, ahora recién los políticos están diciendo, no puede ser que la iglesia se recaude tanto dinero, así que vamos a tener que hacer algo. Ahí están llorando los pastores, se le va a acabar el negocio, hermano. ¿Ya? Si todo era utilidad, todo para adentro, no había reporte, no había tributación, no había nada. cuando una iglesia local neotestamentaria fundada por nuestro Señor Jesucristo tiene esta imagen, esta estructura piramidal y de poder? Ninguna, ninguna, hermano. Esto es una iglesia visible que pasa a ser la iglesia de la Odisea, que el Señor va a vomitar, porque así lo dice: te vomitaré de mi boca. Le causa náuseas al Señor. Claro, a nosotros no nos causa náusea por causa del pecado, pero Él es santo. Él no tolera el pecado. Entonces, volviendo al tema, el apóstol Pablo sí nos promete algo futuro. Dice: ¿o no sabéis que los santos, note usted cómo dice, están juzgando? No, no dice así. Han de juzgar. Es un futuro. Han de juzgar al mundo. Estos son pasajes que pasan así rapidito. Pero estos son argumentos consistentes para que usted entienda de que no estamos viviendo el reino donde la iglesia está ya juzgando, sino que tenemos que ser primeramente revestidos de gloria. No tenemos esa capacidad. Ahora, esa capacidad evidentemente la da nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el, es nuestro capitán, es nuestro adalid, es el que va delante de nosotros, es nuestro hermano mayor, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Fíjese usted que el Señor dice así, ¿eh? Le voy a citar acá, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, verso 22. ¿Quién va a estar sentado en el trono más principal de ese tribunal? Va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a juzgar? Es nuestro Señor Jesucristo. Si nos aproximamos al último de los juicios, como se conoce el juicio final, o el gran trono blanco, nos preguntamos quién va a estar sentado ahí. No cabe duda, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros con Él como la esposa de Cristo, y los santos de Israel también. Entonces, a través de esta potestad que tiene nuestro Señor, este poder, esta capacidad y esta soberanía, es que nosotros, amparados en Él, vamos a tener también la capacidad de juzgar al mundo en el fin de los tiempos. Entonces, como vemos acá, hay dos pasajes que quiero que compartamos. Ese era primero para dar énfasis al centro de este análisis, que es nuestro Señor Jesucristo, el juez justo, que ha recibido todo el juicio del Padre, en el sentido de que el Padre no es el que va a juzgar, sino que es el Hijo como juez. Ahora, quiero que meditemos, por favor, antes que el tiempo se nos vaya, en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21 dice lo siguiente: Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso tiene consonancia con Juan 5:22. El trono se lo dio al Hijo, y Él nos da su trono. ¿Qué le parece? Entonces, así como el Padre, ¿no es cierto?, se complace en su Hijo, nosotros somos complacidos del Padre a través del Hijo. Por eso que es tan importante la doctrina de estar en el Hijo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros ya estamos viviendo los principios de bendiciones, hermano. Así como el mundo está viviendo el principio de dolores, nosotros el principio de las glorias venideras. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: al que venciere, ¿cómo resolvemos esta pregunta? ¿Qué significa vencer? ¿Quiere decir que la salvación es una lucha y si no vencemos no somos salvos? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Bueno, si usted lo interpreta aisladamente, podría sacar una interpretación errónea. Es decir, usted tiene la responsabilidad de vencer. Si no vence, no hay salvación. Si no vence, no hay gloria. Entonces pregonamos o enseñamos que la salvación es por obras. Pero hay principios fundamentales que no nos podemos transgredir. La salvación no es por obra, es por fe, es por gracia. Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay pasajes reveladores que nos aclaran. Solamente como referencia quiero aclararlo. Por ejemplo, dice Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8 dice lo siguiente. Versículo número 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿por medio de quién? por medio de aquel que nos amó. O sea, somos vencedores ya, hermanos. Cuando Cristo le está diciendo a esta iglesia de la Odisea, a una iglesia nominal, una iglesia que lleva el nombre de cristiano, pero internamente se ve que la gente está desnuda, acuérdense que le dice pobre, miserable, ciega y desnuda, está revelando que quienes asistían a esa iglesia de la Odisea que existió en Asia Menor, me estoy anticipando al final del estudio, eran personas nominales, pero que no habían nacido de nuevo. Entonces él está fuera de esa iglesia porque no puede estar adentro. Entonces uno dice, hermano, ¿qué sentido tiene reunirnos acá si nuestro Señor no está adentro? Aquí podemos tener todo lo que nos pueda acomodar, pero si él no está adentro no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cómo creemos que el Señor, cómo confirmamos que el Señor está adentro? Hay una sola manera de confirmarlo. No por emociones, no por lo que sienta o no sienta, sino por medio de su palabra. Si estamos estudiando su palabra y queremos poner en obra su palabra, él garantiza su presencia aquí en medio nuestro. Aunque no le veamos, no le sintamos, sino que por fe lo creemos. Entonces cuando dice al que venciere, le está diciendo a los creyentes, de la misma forma como lo dice anteriormente en el versículo 20, el que abriera la puerta, ¿no es cierto?, es el que tendrá comunión con él. El vencer no es un mérito nuestro, el vencer es una condición de posición, ¿cierto?, de estatus posicional que el Señor nos da. Somos en él vencedores. Y como vencedores, ¿qué nos va a dar? Que nos sentemos en su trono para reinar. Entonces, tiene consonancia con todas las escrituras, se nos dio facultad para juzgar, así como lo dice el propio apóstol Pedro, real sacerdocio, real. Para avanzar un poco, usted debe recordar, hermano, hermana, que tronos, si usted busca en el original, ¿no es cierto?, la palabra trono es un asiento oficial del monarca, del rey. No cualquiera se sienta en un trono. Entonces nosotros cuando nos sentemos en un trono es porque vamos a vivir en plenitud nuestra realeza con Cristo. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ya nos tenemos adjudicado ese título, pero aún no lo podemos ejercer. ¿Por causa de qué? Del pecado que aún mora en nosotros. Pero cuando se cumpla, eso va a ser una realidad. Entonces vamos comprendiendo que cuando dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y vi tronos, es decir, asientos reales, eso es lo que está diciendo, no reales de que sean tangibles, sino reales de nobleza, no sé si me explico, es decir, asientos que usan los reyes. ¿Y quiénes se van a sentar ahí? Tú y yo, hermanos. Y uno dice, pero ¿con qué ropa? Con la ropa que te va a suministrar el Salvador. Sí, porque él nos ha dado una vestimenta gloriosa. Amén. Lo primero que hace con Adán y Eva es vestirlo. Nosotros sabemos que ahora, hermanos, estamos en un cuerpo de muerte. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿cómo no animarse, hermano, y cómo no alabar al Señor con el itinerario que tenemos? El itinerario comienza, ¿sabe cuándo? Pronto, cuando Cristo regresa por nosotros. Porque se tocará la trompeta. Y seremos transformados. Pablo decía, los que habremos quedado, esos remanentes, esas reliquias que están por ahí, todos esos que han quedado, serán transformados. Y ya no tendrán relación alguna con el pecado. Y esa capacidad, hermanos, que el Señor nos va a dar, esa realeza que nos dará, nos permitirá estar aptos, con P, aptos para sentarnos en los tronos reales cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a reinar por 1000 años. Que el Señor bendiga su palabra.